Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Lama, no sé qué me cabrea más, macho. Si cuando perdemos que ya queremos matar a todo el mundo o si cuando ganamos que nos lo creemos demasiado.
Bueno, pues yo creo que tienes razón para cabrearte en las dos circunstancias. A mí lo que más me cabrea, mira, se puede ganar o se puede perder, pero a mí lo que más me cabrea es que no respetemos los himnos. Como ayer, un sector del público español no respetó el himno inglés. Porque posiblemente algunos de estos son los que luego protesten cuando suena el himno de España y nosotros nos quejamos porque hay alguien que le pite. Ayer, en tiempo de juego, lo denunciábamos.
Ahora, ya estamos haciendo el paleto pitando.
Pues sí, el himno. ¿Qué sentido tiene?
La mayoría de los que pitan, cuando piten en una final de Copa del Rey el himno español, que recuerden lo que han hecho hoy.
Pero a nosotros, que nos parecía lamentable, nos ha sorprendido todavía más al Bar Madrid que la UEFA no lo ha recogido en el acta del árbitro polaco, ¿no?
No, y no se van a sancionar esos pitos saliendo inglés que se escucharon ayer en el Benito Villamarín. Según ha informado Isaac Fouto, el delegado UEFA no lo recoge en su informe del partido y, por lo tanto, la Federación Española de Fútbol no recibirá ninguna sanción, salvo que se emita un informe anexo, lo cual parece imposible.
A ver, Iván Alonso, corresponsal de la cadena COPE en Londres, ¿cómo se ha recogido esta falta de respeto de un sector del público español al himno inglés?
Pues aquí la prensa británica no le ha dado casi importancia al tema, apenas una noticia en el periódico The Sun, donde aseguran que España podría ser sancionada por la UEFA por los pitos al God Save the Queen. Aquí se habla de los incidentes que volvieron a protagonizar los hooligans en Sevilla y sobre todo de fútbol y de la brillante victoria inglesa con la gran primera parte que hizo la selección de Gareth Southgate, y algunos medios como Sky News apuntan incluso a que el combinado español habría jugado con demasiada confianza este partido tras la goleada a Croacia por 6-0 en el último encuentro de esta competición.
Y nos vamos directamente a un lugar donde se ha reunido un elenco de personas que tienen que ver con el fútbol profesional. Luis Basteiro, Javier Tebar, el presidente de la Liga, ha hablado de lo ocurrido ayer en el Villamarín.
Lo ha hecho esta mañana vía Twitter y en inglés. Ha dicho que los himnos nacionales representan los sentimientos más nobles y profundos de muchas personas, que siempre deben ser respetados, y aprovechó también para pedir disculpas a los ingleses y desear que no vuelva a suceder.
Bueno, sea quien sea, suene el himno que suene, hay que respetar para que te respeten.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
De lo demás, pues no hace falta que les hable mucho. Ya saben que el equipo español palmó 2-3 frente a Inglaterra, que ahora, aunque dependemos de nosotros, la cosa se ha complicado un poquito más, y el que mejor lo resumió los 90 minutos fue Luis Enrique.
Hemos cometido errores a nivel individual, hemos cometido errores en algún que otro salto a presión. Ellos han hecho el gol ha sido medicina para ellos y veneno para nosotros, y la primera parte se convirtió en una primera parte muy dolorosa.
Bueno, decía Expósito que aquí pasamos del blanco al negro, del todo al nada. ¿Cómo ha respondido la prensa deportiva de este país a la derrota del equipo español, Andrea?
Pues te lo puedes imaginar, Manolo, muy críticas hoy las principales portadas deportivas. Nos pillaron silbando, titula Marca a toda página, haciendo un juego de palabras con esa pitada al himno inglés, y añade, pésima primera parte de España y la reacción tras el descanso no fue suficiente. El As sale con penalti junto a la imagen de Rodrigo y Pickford y completa con un España regaló un tiempo y su reacción se quedó sin premio. Por último, Mundo Deportivo titula Batacazo y destaca los 15 años invicta que llevaba España en casa. Y Sport señala la caída del nivel del juego con un magia rota.
Bueno, hay que destacar que estos son titulares genéricos, pero si nos vamos a datos concretos, por ejemplo, a Ramos se le critica a Munilla.
Sí, se le vieron ayer las costuras, Manolo. Harry Kane le trajo por el camino de la amargura, aunque el resto de la defensa hay que decir que tampoco ayudó. Falló en la colocación, le cogieron la espalda varias veces y le faltó contundencia y concentración. Marcó el gol final, pero dejó un feo pisotón a Sterling sin balón en juego. Luego reconocía Ramos los errores generales.
Hoy regalamos la primera parte. Cometimos errores que nos penalizaron al final con gol. Lo único positivo de hoy es la reacción del equipo con una grandísima segunda parte que nos supo a poco, ¿no?
De Busquets, otro de los pesos pesados del equipo español, que se dice.
No es el que era el número uno de su puesto. Le falta físico, le falta acierto. Ayer ni organizó ni recuperó balones como otras veces. Demasiados fallos para ser la brújula del equipo. Y su mal momento, Manolo, es de las cosas que más está acusando la selección.
Oye, ¿se sigue señalando a De Gea?
Se le achaca mucha querencia quedarse debajo de la portería, aunque ayer tampoco pudo hacer demasiado los goles. Lo que no consigue es sacudirse el estigma del Mundial. Cada vez que el rival llega, marca. Ayer lo recordaba Ceballos, refiriéndose, claro está, al equipo en general.
Fue una primera parte horrorosa del equipo. Creo que no entramos concentrados en el partido. Creo que también Inglaterra tuvo bastante eficacia, que tras tres errores nuestros hicieran gol.
Por eso, vacas sagradas, De Gea, Ramos, Busquets, todo el mundo quería sacar conclusiones, Miguel Ángel Díaz, de unas palabras entre líneas que desplazaba ayer Luis Enrique.
Recuerda, Manolo, que ya lo advirtió nada más llegar al cargo y ayer, después de la primera derrota, deslizó la posibilidad de que pueda haber caras nuevas en la próxima convocatoria. Va a ser el próximo 8 de noviembre de cara a los partidos contra Croacia y ante Bosnia. Aparte de saber si Luis Enrique va a contar con Diego Costa y quién sabe si con Jordi Alba, habrá morbo por saber si alguno de los habituales puede quedarse fuera.
Me viene de maravilla recargar pilas, volver a analizar todo bien, empezar a ver jugadores, mirar la lista, que la siguiente va a ser muy interesante porque hay muchos jugadores que me han gustado y que en principio pues no habían tenido la oportunidad de estar en la primera lista y a partir de aquí preparar de nuevo la artillería para ir a Zagreb, que creo que es donde vamos a jugar.
A ver, relación de la agencia EFE, Roberto Morales, ¿tú crees que Luis Enrique en la próxima lista podría cortar cabezas de vacas sagradas como Ramos, Busquets o De Gea?
No, la verdad es que no creo que vaya a cortar la cabeza ni que vaya a pasar factura un mal partido a jugadores que son pesos pesados y que son la columna vertebral y siguen siendo lo de esta selección, como puede ser Sergio Ramos, Sergio Busquets o la portería David De Gea. Creo que esas cabezas ya se cortaron antes de dar la primera lista, bien en renuncias de los jugadores o no siendo llamados, como en el caso de Jordi Alba, y que puede haber retoques en la lista, seguro que los va a haber, pero que las ausencias van a ser de jugadores menos importantes en el grupo.
A ver, Pedro Martín, tras la derrota de ayer, las cuentas para que España se clasifique, ¿por dónde van?
Pues mira, España tiene que jugar en Croacia en noviembre. Si gana allí, está clasificada, pase lo que pase en el siguiente partido entre Inglaterra y Croacia. Si España empata en Croacia, tendría que esperar a que Inglaterra no ganase al país, a la selección balcánica. Y aún perdiendo España en Croacia, aún tendría la posibilidad de clasificarse para la fase final siempre que Inglaterra y Croacia empaten en la última jornada.
Tú que eres autónomo, que no puedes perder ni tiempo, ni números, ni siquiera reuniones de trabajo porque el trabajo es tuyo, no puedes perderte esta oportunidad. Ven a la Semana de los Profesionales Nissan del 15 al 20 de octubre y consigue la gama de vehículos comerciales con 0% TAE, 5 años de garantía, descuentos y 200 euros de carburante. Nissan, innovation that excites.
Bueno, ya saben que España perdió con una primera parte calamitosa. Es verdad que en la segunda parte el equipo español mejoró. Pero realmente, Miguel Ángel Díaz, ¿pasó algo en el vestuario de España en el intermedio?
En principio, poca cosa. No hubo regañina por parte del seleccionador. Pese al naufragio de la primera parte, Luis Enrique no retocó ni siquiera durante el encuentro el esquema. En el descanso tampoco hizo ningún cambio. Al campo saltó el mismo 11 que inició el partido y hasta el minuto 56 no metió ni a Ceballos ni a Alcácer. Luis Enrique decidió no señalar a nadie y se autoimpuso una medalla por hacerlo.
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso, porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno, he dicho que los grandes equipos y las grandes selecciones tienen que hacer y aprendiendo a sufrir. Es como si aquí te doy un beso, te doy un bofetón. Si te doy un beso, te vienes arriba. Si te doy un bofetón, te caes al suelo. Pues esto es lo que nos ha pasado. En el fútbol pasa así.
A ver, las palabras de Luis Enrique, ¿qué te parecen? ¿Una bravuconada o una metedura de pata? Tú, Alcalá, que conoces a Luis Enrique, ¿por dónde lo ves?
No, me parece perfecto. O sea, es que estuvo maravilloso y es que estuvo maravilloso. Y por la vida es mejor ir dando besos que dando puñetazos. Lo ha dicho, no mató a los jugadores, mantuvo la confianza, trasladó un mensaje positivo del siglo XXI, no una bronca de un sargento chusquero de los 80 que algunos echan en falta. Tuvo empatía. Y luego, con el compañero de Televisión Española, que ya había tenido una bromilla cuando dijo el viernes, el día de Gales, lo de sois muy malos si no acertáis la alineación, pues tuvo otra y le dice eso de estuve maravilloso en el descanso. Yo de verdad, Manolo, me pareció perfecto. Luis Enrique es así. Luis Enrique es así. Y solamente la legión de francotiradores que observo en posición apuntando el fusil hacia Luis Enrique, solamente ellos pueden criticar lo que fue una broma, una anécdota, un chascarrillo. Estuvo maravilloso.
Dobarro, hay que ver lo que tienes que oír, de tu amigo Alcalá.
Sí, sí, me llama fusilero mayor. Yo ya sé, Alca, que tenéis feeling, Luis Enrique y tú, claro. Pero es una metedura de pata porque quiere ir de gracioso y queda como un lilo. Luis Enrique es a la gracia y a la simpatía lo mismo que Cañita Brava a la innovación tecnológica. Este tío es al primer revés amago de cornada. Y en cuanto venga otra derrota, la va a liar. Del mismo modo que la lió cuando le montó el pollo a Jordi Grau después del 4-0 en París. Así que no me digas que jiji, qué bien
Luis
Enrique.
Que no hay cornada, si no tiene gracia. Que no es una cornada, que es que de verdad estuvo maravilloso.
No, ¿sabes cuál es el problema, Calá? Que es que él no quiere dar la cornada, pero es tan así que da la cornada sin querer.
Bueno, hay que decir que si algo ha tenido Alcalá, y eso hay que respetárselo, que jamás ha cogido un fusil para atacar a ninguno, ¿eh? Ha quedado claro. Pérez del Castillo, ¿qué dice la gente que está con Alcalá o con Dobarro?
Los copenautas se ponen bastante de acuerdo con la actitud de Luis Enrique porque el 75% cree que es una bravuconada del asturiano. En cambio, el 25%, los fusileros, como diría Alcalá, lo ve como una metedura de pata del nuevo seleccionador.
Bueno, pues para que vea, Luis Enrique gusta y además Alcalá gana sus debates. Ahora, todo esto vino por la primera parte que hizo un tal Harry Kane. No marcó, pero Alberto Grau, vaya recital de entender el fútbol que hizo, ¿eh?
Sí, Manolo, el delantero del Tottenham cuajó una primera parte sensacional y junto a Sterling y Rashford volvió absolutamente loca a toda la defensa de España. Pese a que no vio puerta, como dices, Kane repartió dos asistencias y lideró el repaso de los ingleses que en el minuto 38 ya ganaban 0-3. Eso sí, cuando le preguntaron por su futuro y por el Real Madrid, Kane echó balones fuera.
¿Te gustaría jugar en el Madrid?
Lo siento, no es el día.
Qué nombre, que en el Madrid no estaba Harry Kane para hablar en el día de ayer, Melchorro, y realmente al Madrid le interesó Harry Kane. ¿El Madrid se movió para fichar al delantero del Tottenham?
Bueno, sonó y mucho este verano la posibilidad de que Harry Kane recalase en el Real Madrid, pero el precio que salió a la venta para el verano, 250 millones, y el objetivo principal que tenía el Real Madrid, que era Neymar, y sobre todo que había también dudas de cómo se podría adaptar a ese nuevo estilo que quería el Real Madrid, pues desaconsejó realmente el fichaje del jugador inglés por el Real Madrid.
La gran pregunta, ¿es Harry Kane, Elías Israel, el 9 que realmente le falta al Madrid ahora?
Después de la exhibición que dio ayer en el Benito Villamarín y de la cantidad de goles que ha marcado estos últimos años en la Premier League y en la competición europea, no cabe duda de que es el mejor goleador del mercado. Y si el Real Madrid busca en teoría lo mejor del mercado, pues el mejor 9 es Harry Kane.
Bueno, hablando de jugadorazos, prepárense, porque está jugando Brasil-Argentina ahora mismo. Alberto, ¿ahora cómo va ese partido?
Desde las 8 se juega, Manolo, en Arabia Saudí, el gran clásico de Sudamérica. Te cuento que en Brasil juega Neymar, además del madridista Casemiro, de los barcelonistas Coutinho y Artur y del Atlético Felipe Luis, mientras que en Argentina, que por supuesto no está Messi, juega el colchonero Correa. De momento, minuto 35 de la primera mitad, partido soso sin grandes ocasiones, Brasil 0, Argentina 0.
Oye, Olivero, no juega Messi, pero de Messi sí que han hablado de su futuro hoy el portavoz del Barça, ¿no?
Sí, Vives no ha querido desvelar si Messi puede quedar libre en el 2020 en el caso de irse a un club que no sea de primer nivel, como publicó Mundo Deportivo el pasado sábado, y el portavoz se ciñe a que está aquí, que está feliz y que tiene contrato hasta el 2021.
Hablar de eso cuando acabamos de renovar un contrato en el que, como decía también anteriormente, en el caso de Ernesto Valverde, el club está muy cómodo, el jugador está muy cómodo, estamos muy contentos. Creo que el mejor reflejo de la comodidad que sentimos es ver cómo juega Leo cada semana, pues la verdad. Yo creo que no podemos comentar nada más. Prácticamente es que, perdonad, pero me parece anecdótico.
Bueno, el equipo de Leo que sigue empate a cero en ese Brasil-Argentina y el otro gran partido el que va a jugar Francia y Alemania. Partido oficial. ¿Qué detalles tenemos, Avilés?
Bueno, está a punto de comenzar el partido. La gran duda era saber si iba a jugar o no Rafael Varane, que parecía que tenía molestias. Bueno, pues es titular, jugará con Kimpembe en la pareja de centrales. Juega Francia prácticamente con un equipo que podría ser titular, con Lucas de lateral izquierdo y Pavard en la derecha. Arriba Griezmann, Mbappé y Giroud. Y en Alemania, la noticia, Toni Kroos es titular también con el conjunto germano.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Bueno, ya saben que el viernes vuelve la Liga, afortunadamente. Pero hay que decir que en esta semana de descanso ha salido un rumor, Setién podría entrenar al Barça. Bayori, ¿le han preguntado eso a Vives?
Le han preguntado sobre el futuro de Valverde, que es una pregunta recurrente en las últimas apariciones de los gestores del club, porque Valverde firmó por 2+1 opcional y cumple su segunda temporada. Tira de manual el portavoz Josep Vives y no va más allá de expresar que están muy satisfechos con su trabajo.
Es difícil hacer un acercamiento con alguien con quien siempre estás tan cerca. Tenemos una relación magnífica, la satisfacción con el entrenador es máxima, estamos muy satisfechos, estamos muy cómodos y nosotros tenemos un contrato vigente con nuestro entrenador que nosotros estamos respetando, que el respeta y estamos, repito, muy confortables con todo ello.
Bueno, Valverde, que va a tener una prueba de fuego este fin de semana jugando contra el Sevilla. Hablemos de los equipos grandes y de la cantidad de futbolistas que están en la enfermería. Por ejemplo, Oliva, el líder, recupera jugadores. Machín.
Sí, va a recuperar jugadores, Manolo, entre ellos dos defensas, Escudero y Mercado, que ya se entrenan con absoluta normalidad junto al resto del grupo. También ha regresado ya el goleador portugués Andrés Silva, liberado por su selección del último amistoso ante Escocia. Y mañana miércoles deben regresar el resto de internacionales, entre ellos el Mudo Vázquez, que no está participando en el Brasil-Argentina, que se juega a esta hora de la noche.
Ya sabemos que el Barça está sin Vermaelen, está sin Umtiti. ¿El Barça, Elena, piensa en centrales para fichar en invierno?
Sí, lo piensa el club, lo está valorando la secretaría técnica. Hoy Valverde ha llamado a Txumi, al central del filial, para cubrir las bajas de Vermaelen y Umtiti. Un Umtiti que por ahora no está previsto que pase por el quirófano. Según publica el equipo, los médicos del Barça han tranquilizado a los de su selección y la idea es que reaparezca a mediados de noviembre, por lo que se perdería el clásico. Como ya contamos ayer en COPE, la secretaría técnica y Valverde están muy pendientes de la evolución de Umtiti. Por si hay que ir al mercado en enero en busca de un central, el portavoz Josep Vives reconoce que están a la expectativa y preocupados.
Cuando se lesionan jugadores importantes es evidente que hay una preocupación porque se quisiera tenerlos a todos en condiciones óptimas para afrontar partidos de alto compromiso, que de hecho son todos, porque la semana que viene tenemos Sevilla, Inter y Madrid. En la rueda de prensa económica se explicó que siempre se sigue a los jugadores interesantes en el mundo, pero no es una cuestión que la Junta haya puesto encima de la mesa ahora, más allá de desear que estos jugadores se recuperen, porque son muy importantes.
Oye, Luis Basteiro, Valderrama, hablando de centrales, ¿el colombiano ha hablado de Jerry Mina y de su paso por el Barça?
El ex internacional colombiano ha hablado sobre esos problemas del Barça en la zaga debido a las lesiones y sobre todo por la ausencia de Jerry Mina, vendido el pasado verano, y dice que básicamente no comprende la gestión del club azulgrana con el colombiano.
Yo nunca entendí, lo trajeron pero nunca lo pusieron, entonces ¿para qué lo trajeron? No entendí nunca y tampoco lo entiendo, y ahora más, porque ahora lo necesitan y no está. Pero entonces yo pregunto, ¿para qué lo cogieron?
Bueno, y la pregunta que yo te hago a ti, Sanabre, es más fácil: ¿debe el Barça fichar un central o debe tirar de cantera?
Bueno, si la pregunta es sobre lo que debe hacer el Barça, yo tengo claro que debe mirar a la cantera, eso seguro. Otra cosa es que pueda y que lo vaya a hacer, y me temo que la respuesta a ambas cosas es no. Digo que pueda, porque tal y como se viene trabajando la cantera en los últimos años, no parece que haya ningún central que vaya a lanzar la puerta abajo. Está Cuenca y hay algún otro nombre, pero no parecen llamados a marcar una época. Y luego digo que no lo va a hacer porque Valverde, en el tiempo que lleva de entrenador, no ha apostado nunca por la cantera. Hay varios jugadores jóvenes con proyección de futuro a los que se han ninguneado en la última temporada y media, y me sorprendería mucho que ahora Valverde empezara a apostar por ellos.
Sevilla-Barça, Atlético Madrid tercero, recupera jugadores el Cholo Ruiz.
Bueno, está muy pendiente, Manolo, de tres hombres como Costa, como Jiménez y como Savic, que hoy han entrenado al margen del grupo, aunque el uruguayo sí lo ha hecho saliendo al terreno de juego con un recuperador. Sí tiene ya la buena noticia Vítolo, que entrena con el grupo y que estará disponible para el Cholo.
Y del Madrid, porque anda que no hay nombres ahí, Melchor Ruiz.
Bueno, pues recupera dos de los cuatro lesionados antes del parón. Marcelo, que lleva bastantes días trabajando ya con el grupo, recuperado de Sesolio, va a estar ante Levante, lo mismo que le puede pasar a Isco, que por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo y tendrá minutos ante el conjunto valenciano. Benzema trabaja a nivel individual, lo tiene más complicado, lo mismo que Bale, este no estaba lesionado porque no hay ningún parte al respecto, pero sigue trabajando al margen del grupo, tendría opciones de llegar ante Levante, el que no tiene ninguna es Carvajal.
Oye, ¿cómo está Guedes en el Valencia? Hugo Ballester.
Bueno, seguimos, Manolo, pendientes del portugués, que ayer se sometió a unas nuevas pruebas para conocer la evolución de la lesión y que esta tarde tampoco se ha ejercitado con el grupo. Se espera que para mañana Marcelino ya sepa si puede o no contar con Guedes para la cita liguera frente al Leganés o, por el contrario, esperar al próximo martes en Suiza para la Champions.
Oye, ¿es verdad, Santi Peón, que se ha lesionado Masi Gómez?
Sí, lo que falta saber, Manolo, es el alcance de la gravedad de la lesión que ha sufrido esta mañana en un partido amistoso que se disputaba en Tokio, en el Saitama 2000, entre Japón y Uruguay. El futbolista del Celta saltaba en el minuto 76 y apenas podía jugar 8 minutos porque en un salto desafortunado pisaba mal y en principio todo parecía que podía sufrir esguince de tobillo, pero atención, porque fuentes presenciales que estaban en el estadio nos aseguran a COPE que se retiró el futbolista del Celta con un aparatoso vendaje en la rodilla. Estamos a expensas de que vuelva a Vigo para ser seguido muy de cerca por los médicos del Celta.
Claro, de repente dejará un jugador para que se recupere y de repente te viene el jugador lesionado. Zamora, cuéntame el caso de un futbolista del Levante.
Pues tal cual, está muy enfadado el Levante, sobre todo con la selección de Montenegro, porque han presentado una queja formal por forzar a Vucevic contra Serbia el pasado jueves. El jugador había viajado lesionado en el tobillo y con un parte médico bajo el brazo, pero presionado en su país no tuvo más remedio que saltar al césped, según ha contado el balcánico a su llegada a Valencia. Vucevic, Manolo, va a estar ahora al menos 2 semanas más de baja.
Y por fin tenemos una buena noticia, porque Marco Antonio Sande, Diego Llorente, que recordemos entró en la prelista de Luis Enrique, vuelve a entrenar.
Sí, señor, a tope, así le contestó a Sir Garitano esta mañana en el entrenamiento. 50 días después de su fractura de peroné, está bien para jugar, ha acortado en más de 10 días el plazo estimado de recuperación y apunta al partido del lunes ante el Girona de Eusebio.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, Aurgia está de moda. Y ahora con tus neumáticos Michelin te llevas hasta 60 euros de carburante gratis, sin sorteos. O ahorra en tu revisión con aceite Shell desde 45,90 euros. Aurgi. Y siempre más barato.
Bueno, vamos a situar rápidamente cómo va ese partido entre Brasil y Argentina, Arau.
A punto de llegar al descanso, Manolo, minuto 44. Es superior Brasil, pero no ha gozado de grandes ocasiones. Brasil 0, Argentina 0.
También ha comenzado ya el partido entre Francia y Alemania, Avilés.
Sí, comenzó dominando Francia. De hecho, tuvo un disparo Griezmann que se marchó fuera. Ahora el que domina es Alemania, sin ocasiones claras. Minuto 6, Francia 0, Alemania 0.
Está jugando la selección española sub-21 contra Irlanda. Ana Huertas, ¿cómo van?
Hace escasos minutos terminaba el partido. Goleada de la selección española sub-21, que ha ganado por 7-2 a Islandia, con 2 tantos de Rafa Mir, 1 de Oyarzábal, otro de Carlos Soler, otro más de Borja Mayoral, otro más en propia puerta y el último lo metía Fabián en el minuto 90.
Y además hay que recordar que hoy empieza ya a jugarse una nueva ronda de Copa del Rey. Elche Córdoba, ¿cómo va el partido, Jero Tormo?
Estamos en el descanso en el estadio Martínez Valero. Ha golpeado el Córdoba en 2 ocasiones. De las Cuevas y Luis Muñoz le están dando el pase a la siguiente ronda al conjunto califal. Elche 0, Córdoba 2.
Bueno, y Andrea, me tienes que contar algo, porque no veas qué problema tengo con el móvil.
Ya sabes, Manolo, que es facilísimo que se te rompa la pantalla del móvil. Si a ti te ha pasado también y todavía no sabes dónde llevar tu smartphone para repararla, no te preocupes por nada, porque con el servicio de reparación de pantalla de MediaMarkt, técnicos especializados se van a encargar de todo. Te van a reparar la pantalla de tu smartphone, escúchame bien, por solo 49 euros. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda MediaMarkt más cercana y pregunta por todos, por los muchísimos servicios que te podrán ofrecer.
Bueno, hablando de dinero, la última, Hugo Ballester. Por fin el Valencia ha dado explicaciones de lo que ocurrió el otro día en ese partido entre el Mestalla y el Hércules.
Eso es, comunicado oficial, 7 puntos que sirven, como dices, para dar la versión de lo sucedido por parte del Valencia. Te resumo, Manolo. Al Hércules se le entregó 365 localidades, es decir, el 25% del aforo, y por criterios de seguridad se le explicó que no tendría más que esas. De hecho, denuncia el Valencia que devolvió 10 localidades el conjunto alicantino. Además, recuerda que las taquillas solo se abrieron para los aficionados del Valencia que no fuesen abonados, ya que estos entraban gratis. Y por último, evidentemente, lamenta los inconvenientes sufridos por los seguidores alicantinos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, en realidad sí quiero acordarme, porque vaya viaje en coche que hicimos. Qué bien lo pasamos, qué risas.
Las mejores historias empiezan en un coche. Empieza la tuya en un Skoda Karoq, el SUV de Skoda totalmente equipado desde solo 10 euros al día. Oferta My Renting con Volkswagen Renting. Consulta condiciones en skoda.es.
Lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto, por su forma de tomar las curvas, de frenar o simplemente por cómo se baja de ella. Lo mismo pasa con Línea Directa. Te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes, cómo no, que son los motos expertos. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional
Nacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y B-Soccer.
Ahora, en tu taller Euromaster, te llevas un regalo seguro con la compra de 4 neumáticos Pirelli. Tú también puedes volver a casa con un Fórmula 1 teledirigido.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Suena el básquet, suena la NBA. Porque hay que recordar que esta noche comienza el mayor espectáculo baloncestístico del mundo. Y la primera pregunta, Rubén Parra, ¿cuántos españoles, qué podemos esperar de los españoles en este nuevo campeonato de la NBA?
Contamos con 9, Marki Pau Gasol, Ricky Rubio, Willy y Juancho Hernán Gómez, Abrines, Ibaka, Mirotic y Calderón. A priori, Ricky Rubio y Marc Gasol deben ser los más destacados porque ambos tendrán un rol protagonista en sus respectivos equipos.
Bueno, no es español, pero le tenemos adoptado. ¿Qué podemos esperar de Doncic y ese fichaje por Dallas Mavericks?
Bueno, Luca ha brillado en pretemporada con los Mavericks y los general managers de las 30 franquicias le han elegido como máximo aspirante a novato del año. Yo creo que lo será porque de todos los rookies es el que más preparado llega a la liga.
Hay que recordar que el gran fichaje de la temporada ha sido el de LeBron por los Lakers.
Sí, es el mejor jugador del mundo y llega a la franquicia más mediática. Se espera mucho de LeBron, de momento que haga regresar a Lakers a playoffs tras 5 años sin visitar la postemporada y a partir de ahí crecer para volver a aspirar al anillo en las próximas campañas. De momento la emoción ya ha llegado porque en la presentación de LeBron el staple se caía.
Además de LeBron, ¿qué otros fichajes destacamos en esta nueva edición de la NBA?
Pues hay 4 fichajes destacados: Kawhi Leonard, que se ha ido a Toronto; DeMar DeRozan, que se ha ido a San Antonio; Carmelo Anthony, a Houston; y sobre todo DeMarcus Cousins, que llegaba a reforzar a los Warriors.
Parra, aunque facilito, mojate, ¿quién es el gran favorito para ganar el anillo?
Pues hombre, los favoritos son Golden State Warriors. Tanto es así que todo lo que no sea ganar el tercer título consecutivo será un fracaso. En la historia moderna de la liga se podría decir que nunca un equipo ha sido tan favorito como esos Warriors.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, Euroliga y el Gran Canaria que debuta en su campo con el Barça. Juanfran Cruz, ¿qué noticias tenemos?
Efectivamente, primer partido del Gran Canaria en toda su historia en casa en la Euroliga con la baja de Nelson, mientras que el Barcelona, que viene de caer ante el CSKA de Moscú, buscará la primera victoria de la temporada en la Euroliga. A las 9 de la noche, 8 en Canarias, arranca el Gran Canaria-Barça.
Lolo Martínez, y nos vamos al pabellón Fernando Martín, el Fuenlabrada estrena entrenador porque ha cesado al que tenía y además está ahora mismo ya trabajando lo que puede ser su primera victoria en la Eurocup, ¿no?
Sí, Lama, Agustí Julve ha sido despedido como entrenador esta mañana y como tú has dicho, se ha hecho cargo del equipo su segundo, José María Raventós. Un Raventós que está dirigiendo el segundo partido del Fuenlabrada en la Champions League. Estamos en el segundo cuarto, faltan 5 minutos 51 segundos para la finalización. Montaquí Fuenlabrada 39, Telenet Anwer Giants 28.
¿Qué pasa con el europeo de hockey femenino, Salguero?
Pues que España ha propuesto jugar el minuto 45 que queda de final el próximo miércoles 24 de octubre y habrá que esperar hasta el jueves para conocer si Portugal acepta esa fecha o decide jugar otro día.
Tenemos ya, Malvar, sorteo de la EHF.
Pues esta mañana en Viena se sorteó la tercera ronda. Freiking Granoller, Gorenje Blenje, Logroño, Cadete, Schaffhausen, Boltok, Liberbank, Ciudadana de Cuenca y asequible para Liberbank de Cuenca, duro para Balomano, Logroño, Freiking Granoller, la ida 17 de noviembre, la vuelta el 24 de noviembre y atención, mañana semifinal de la Super Globe, 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Montpellier en Doha.
Edu Badía, ¿qué noticias tenemos del fútbol sala?
El Barça visita a las 9 la pista del Levante en el partido aplazado de la cuarta jornada por la Champions. Mañana será el turno para Inter, que se enfrentará a Jaén.
A ver, Carlos Miquel, ¿qué titular me das de Fernando Alonso?
El titular es que Fernando Alonso ya está en Estados Unidos y que va a ser la estrella de la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos que se disputa este fin de semana. La protagonizará este jueves con Lewis Hamilton. El objetivo de Alonso este fin de semana es volver a los puntos.
Por cierto, Carles Valdelló, para terminar, buena noticia en torno al estado de salud de Bellón.
Muy buena, ha sido de alta este mediodía después de pasar la noche en urgencias, en observación, con una conmoción cerebral después de desaparecer ayer durante 3 horas cuando había salido en bicicleta. Por tanto, tranquilidad la familia, ahora toca recuperarse.
Y ahora te digo, Expósito, hay gol en el Francia-Alemania, Avilés.
Ha marcado Alemania, lo ha hecho Toni Kroos de penalti, así que se adelantan los alemanes. Francia 0, Alemania 1.
Alemania no está muerta, vamos, ni cuando la entierran. Volvemos a las 11:30 con Juanma Castaño.
Por eso son alemanes. Gracias, Manolo.
Hasta luego.